Casi me cogen cantando. Estaba yo diciendo esto, ha bajado la música y estaba silbando. Pues ya hemos ido a la sintonía, con lo cual ya saben todos nuestros fieles oyentes de esta gran familia que formamos, equipo de Gente Radio y oyentes de Gente Radio, que estamos empezando la nueva temporada y volvemos a encontrarnos con gente en diversidad y en igualdad. Y para eso contamos con el mejor equipo, que además este año viene reforzado. Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y gracias por invitarnos en esta temporada.
Sin mascarilla, más guapa.
Sí.
Natacha Arbelo. ¡Oh, qué sonrisa!
Buenos
días. Sin
mascarilla
también.
Buenos días, gracias por invitarnos una temporada más.
Y a disfrutarlo. Y además tenemos una incorporación nueva que empiecen ustedes a escuchar su voz para reconocerlo. Alekai, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimas ¿He dicho bien gracias. El nombre?
Sí, esta vez sí.
Vamos a llamarle Ale, me ha dado permiso para no meter la pata, porque yo saben ustedes que con eso de los nombres les pongo nombres diferentes a la gente. Y lo importante es que le vayan reconociendo su voz. Va a incorporarse a este equipo maravilloso para llenar de contenido la otra parte del programa. Habíamos hablado siempre de gente en diversidad y igualdad. Hemos hablado durante el año pasado bastante de igualdad y este año vamos a hablar también bastante de diversidad. ¿No es así, Flora?
Sí, tenemos pues un colaborador de lujo, y lo digo de lujo con mayúsculas, que es Alekai, y él es activista y además es una persona que es muy luchadora, pero sobre todo que su proyecto de vida pasa por lograr una sociedad en igualdad y en diversidad. Y en ese proyecto estamos juntos desde hace muchos años. Entonces él, pues en este espacio, cada 15 días en este programa, aunque la próxima semana vamos a estar.
Porque Flora se va a la ONU con Sánchez.
Sí.
¿Llevas
no,
corbata?
Con Sánchez no. No, bueno.
¿No vas a llevar corbata? Mira que Sánchez se la pone para ir a la ONU, ¿eh?
Sí, ya lo sé, pero no creo que nos vamos a coincidir.
¿Y a qué vas a la ONU, Flora?
Bueno, voy a la ONU con la Asociación de Juristas por la Autodeterminación del Pueblo Saharaui. Y me han ofrecido hablar...
Después de la patada que le dio ayer Sánchez.
Sí, pues me han ofrecido hablar en la ONU durante 3 minutos y he querido pues aprovechar esa oportunidad que se me ha dado y la verdad que estoy ilusionada.
Nos mandas el podcast y lo ponemos aquí,
sí,
el día que lo haga.
Sí, lo haré.
Pero vamos, la semana que viene vamos a contar con tu presencia, con lo cual eso será posterior, ¿verdad?
Sí, por eso.
La semana siguiente.
Pues entonces, nada. Pues nada, con Alekai pues ya él nos va a hablar durante pues su espacio de diversidad y hay que estar muy atento porque vamos a aprender muchísimo y sobre todo nos vamos a concienciar bastante que es de lo que se trata.
Pues Ale. Bienvenido. Oye, esto de activista a mí me llama un poquito la atención y quisiera puntualizar. Eso de activista no es que pongas bombas, ¿no?
No, todavía no hemos puesto
de momento,
ninguna.
¿No?
No ha sido necesario. Nosotros siempre decimos que el mayor activismo es el de la palabra, porque la palabra es la que nos da la razón al final. Y es con lo que llevamos, por lo menos yo tengo 29 años y empecé con 16, y es con lo que he llegado hasta el día de hoy, con la palabra. Y el tiempo al final le da la razón a quien la tiene y a quien no, pues lo pone en su lugar.
Yo siempre recuerdo muchísimo cuando digo algo parecido a lo que tú acabas de decir, y recuerdo muchísimo a una persona que deberíamos leer mucho más, que se llama Miguel de Unamuno, y una frase gloriosa que dijo: me podrás vencer, pero me tienes que convencer, ¿no? Yo creo que la evolución del ser humano, la evolución de la especie como animal con espíritu de supervivencia, hemos llegado donde hemos llegado porque hemos ido convenciendo a la mayoría de la población y hemos ido incorporando hábitos, incorporando maneras de comportamiento por convencimiento. La obligación es temporal siempre, cuando te obligan a hacer algo, y si no, que eso digan a los rusos, que mira cómo salen corriendo.
¿Cómo era la frase de Unamuno que me ha encantado?
Me podrás vencer, pero me tendrás que convencer. Es algo parecido. Yo no sé si dijo exactamente eso, pero yo no soy mucho de frases hechas, ¿no? Pero el concepto es clarísimo, ¿no? Es decir, tú puedes venir aquí con tanques y puedes venir con bazocas y puedes venir con extorsión y con chantaje y con malas artes y me puedes vencer en mi planteamiento. Pero para que yo cambie, realmente me tienes que convencer.
Pues sí.
Así que nada. Pues nada, iniciamos esta andadura, esta temporada, con esta necesaria dedicación de un pequeño espacio de tiempo en este programa para tratar la diversidad y la igualdad. Flora, todo tuyo.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, una vez más. Hoy vamos a tener 3 partes, ¿no? La primera, vamos a entrevistar a Samantha Serpa Cubas sobre un libro, bueno, una saga de libros, pero esa entrevista la va a hacer Natacha, con novelas eróticas. Hoy vamos a hablar...
¿Por eso tiene esa sonrisa?
Sí. Una novela erótica.
No solo erótica.
Pues vamos deprisa. Samantha Serpa, buenos días.
Y quiero contar la anécdota de cómo he conocido, el lujo de haber conocido a Samantha.
¿La tenemos al otro lado de la telefónica?
Hola, sí, ¿no? Samantha, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. Ahora te paso con Natacha, que es quien ha leído tu libro y que...
Y tiene una cara de sonrisa que ni te cuento. Algo debes poner en ese libro.
Con portada muy sugerente.
Yo me voy a ir de aquí ya, ¿eh?
Bueno, pues yo conocí a Samantha porque tuve, por motivos de trabajo, tuve que ir a Fuerteventura. Y ella estaba trabajando en un hotel y estaba el libro allí. Y yo, como soy una lectora empedernida...
No, porque viste la portada.
Aparte de eso... Y entonces digo, ella estaba allí y le digo, ¿puedo hojear el libro? Me dice, sí, sí, yo lo escribí. Digo, ¿cómo? ¿Que lo escribiste? Dice, sí. Dice, y lo vendo. Entonces se lo compré y se lo dediqué a Natacha, porque pensé automáticamente en el programa de radio, porque Natacha toda la semana, cuando venimos a este programa, recomienda un libro o una película. Digo, pues para que Natacha lo lea en verano, está dedicado a Natacha. Natacha se ha leído el libro, le doy la palabra a Natacha y Natacha te va a hacer la entrevista.
Buenos días, Samantha.
Buenos días.
¿Quién es Samantha Serpa Cubas realmente?
Pues realmente Samantha Serpa es lo que ves, es una chica normal y corriente, que su pasión ahora mismo es tanto la lectura como la escritura, y nada más, es algo sencillo.
Nada más y nada menos, ella es de Tenerife, de corazón, pero trabaja en Fuerteventura. Cuidado con lo que deseas, es una novela erótica, pero también con un tinte sado que tiene una historia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esta historia?
Pues mira, la historia es, en realidad, la protagonista Samara, desde pequeña, siempre ha tenido una pasión por la cocina, que le viene heredada de su padre. Uh-huh. Y cuando va creciendo, pues ella va estudiando lo que tiene que estudiar, y siempre su sueño ha sido trabajar en un restaurante muy famoso. Siempre ha tenido en mente que quiere llegar hasta ahí. ¿Qué pasa? Y cuando llega, se encontrará con el hijo del dueño, y ahí pues hay unos tiras aflojas y van a haber muchos obstáculos, pero también hay bastante tinte cómico.
Es realmente una novela que habla de la realización profesional de las mujeres, de una chef mujer, en un mundo realmente de hombres. Y es como el empoderamiento de la mujer. Yo la verdad es que lo cogí, me lo leí. Dije, el libro de las vacaciones, de estas vacaciones que me voy 4 días, me lo leí en una tarde y una hora por la mañana. O sea, me lo devoré, literalmente.
Es que, a ver, yo también lo hice un poquito, cuando nosotros escuchamos chef, se nos viene la imagen del hombre, ¿no?
Sí, siempre.
Es el hombre. Entonces, un poquito lo hice también porque, a ver, una parte de mí también es la cocina. Yo tengo mi parte de estudios de cocina. Entonces, también lo hice basado un poquito en mí.
En tu vivencia, sí. ¿Cómo surge la idea de escribir? ¿En qué momento?
Pues mira, justo cuando entramos en la cuarentena, en la pandemia que nos encerraron a todos en casa, pues sí. Yo tuve unos problemas familiares, tuve unos problemas de salud y después también me quedé sin trabajo. Y además estuve 2 meses que no cobramos, porque estuvo todos los retrasos, no sé si ustedes se acordarán. Uh-huh. Y entonces yo vi la salida leyendo, empecé a leer y vi que me estaba gustando. Y nada, me puse el portátil delante. Empecé a escribir, y bueno, hasta día de hoy, ahora mismo, ese es el primero de 7 libros y escribiendo el octavo.
Le dio por escribir a la niña, y fíjense ustedes, mientras otros hacíamos bizcochones, a ella le dio por escribir 6 novelas nada menos, ya va por la séptima, y creo que esta saga realmente son 8, ¿verdad?
De momento voy escribiendo la octava.
La octava.
Hay una idea para un noveno. Pero todavía hay que madurar un poquito la idea.
Y Samantha, ¿cómo te decides entre no ir a una editorial y la autopublicación? ¿Cuáles son los pasos?
Pues mira, en eso me ayudó Lou Arroyo, que es la correctora del libro, que también es escritora, y me dijo que empezara autopublicando. Y los pasos son, bueno, entre comillas, son sencillos, ¿vale? Primero tienes que registrar la patente, que tienes que necesitar el registro de propiedad intelectual. Después ahí ellos te dan unas cuotas que tienes que ir a pagar al banco. Una vez tengas eso, tienes que esperar a que te llegue los papeles a casa, te llega todo registrado con el código, y después también tienes que pagar el ISBN, muy importante,
yeah.
Y derechos de autor.
Porque además tú tuviste una mala experiencia, ¿verdad? Con el tema de la autopublicación, sí. Cuando salió el libro y demás. ¿Qué te pasó con Amazon?
Pues mira, cuando ya tuve todo registrado, estaba todo perfecto, ya tenía el libro en la mano en físico, ya la chica me dijo, bueno, ahora si quieres lo podemos poner a la venta en Amazon de manera online, o sea, en PDF para la gente que lee en ebook. Y yo, vale, venga, perfecto. Pues hicimos todo eso. Y el libro estuvo 2-3 días porque un amigo de mi pareja le dijo que había visto mi libro en una página en el cual te registrabas con el tema de las criptomonedas. Entonces tuve que denunciar a Amazon, tuve que denunciar la página y a día de hoy los libros que se vendieron por Amazon no me los han pagado.
Ya. Samantha, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
Pues mira, ahora mismo en Tenerife está en la tienda erótica de Santa Cruz, la tienda Sweet Teen Erotic, que está justo enfrente del Meridiano.
Lo he visto en la vitrina.
¿Lo has visto? ¿Te suena la tienda? Vale.
Bueno, mira,
vale. ¿Qué sitio frecuenta?
Yo, Samantha, con tu permiso, yo le pediría a Natacha que de manera aleatoria leas algo de ese libro para terminar ya.
Uy, que no subrayé, que no subrayé, que solo hago la segunda lectura.
Para animarnos la mañana.
De manera aleatoria.
Anda, hombre, lee algo, rápido. Anda, que empezamos con el Alecai, que ya.
Oye, mientras que busca lo que va a leer Natacha, yo quisiera hacerte una pregunta, Samantha. He empezado a leer la primera página, el prólogo y la dedicatoria y algo más. Y detecto en la primera lectura que esto es una novela donde relatas una experiencia vital propia, ¿es primera persona?
No, todo el mundo me pregunta lo mismo. Y prácticamente yo...
Es que solo he leído las dos primeras páginas, ¿eh?
Ojo, pues son dos primeras páginas. No,
y más da la sensación, dice, uy, nos va a contar su historia.
Lo único, yo siempre lo respondo y digo que es 50-50, que es un poquito imaginación, que tengo bastante, y vivencias personales.
Historia novelada,
pero
que se llama, ¿no?
Personales mías, no de gente externa.
Vale. ¿Tienes algo para leer? Porque si no...
Anda. No, porque es que no lo subrayé.
No.
Anda, mira, Samantha, aleatoriamente, cualquier
déjala,
cosa. Anda,
déjala con la sonrisa línea, en la boca porque lleva, tiene una cara hoy.
Una línea.
Lee algo, Natacha, de alguna escena ahí.
Anda, no las tengo localizadas porque me lo devoré en una tarde muy rapidito. Pero bueno, empiezo con la presentación, con el prólogo. Samara nunca pensó que desear trabajar en un sitio le fuera a costar demasiado. A veces tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, para bien o para mal. Samara no creía en temas de amor, pues siempre centró todas sus energías en la cocina, pasión que le fue heredada de su padre. Lo que nunca imaginó fue encontrar el verdadero amor detrás de los fogones y en alguien que se salía de su prototipo de hombre.
Bueno, ahí lo dejamos.
Pues
Samantha, un día te vienes por aquí, aunque vivas en Fuerteventura, seguro que tienes el placer de visitar Tenerife.
Sí, ya guardaré para ir en persona. Lo único decir es que en Tenerife está la tienda Sushi Erotic, en Las Palmas está la librería Canaima, y en la tienda también erótica, que está ahí en Las Palmas. En Fuerteventura ya no me queda el libro, se vendieron todos en la librería Tagoror, y en Lanzarote está en la librería Books and Papers.
Pues nada, un besote muy grandote y felicidades por esta incorporación en tu vida a escribir novelas que en 2 años te has metido 9. Pues tela, ¿eh?
Muchas gracias, Samantha.
Felicidades.
Muchas gracias, Samantha.
Gracias. Hasta luego.
Vamos con Alecai.
Bueno, pues Alecai, buenos días de nuevo. Y inauguramos este nuevo espacio en diversidad. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues yo quería empezar... Va a sonar así como ya llega y ya está dando guerra un poco, pero sí que
eso
es cierto
se trata,
que...
Eso se trata.
Sí que es cierto que no podría empezar hablando de otra cosa que no sea la... hablando del colectivo trans, para empezar, porque sí que es cierto que, a pesar de que hablemos de diversidad, yo mismo como persona trans creo que es importante que empiece hablando de mi colectivo y de las necesidades que sufre mi gente.
Alecai,
la cual...
este espacio es pedagógico también. Explícanos a quien nos escucha qué es una persona trans.
Vale.
Eso es un concepto que es importante.
Bueno, también es cierto, porque sí que es cierto que hay muchas palabras y la gente todavía no comprende realmente qué es una persona trans. En este caso, para que todo el mundo lo pueda entender, cuando yo nací, por ejemplo, a mi madre le dijeron que había tenido una niña y cuando yo cumplí 8 años le dije que no era una niña, que nunca lo había sido y que necesitaba ayuda. obviamente en ese momento, tengo ahora 29, la información era prácticamente nula. Entonces tuvimos que batallar mucho, y sí que es cierto que a pesar de los años, aunque nos hemos encontrado con diferentes personas que nos han ayudado, y sí que es cierto que hemos avanzado a nivel legislativo en muchos aspectos, a día de hoy nos encontramos con, por lo menos en Canarias, con que sí, con que tenemos una ley que se dice ser de la mejor de España y una de las mejores de Europa en cuanto hablamos de avances, porque reconoce realidades no binarias, que es otra realidad de la que deberíamos, son 10 minutos solo para poder hablar de esta realidad sería, y también contamos con muchísimos protocolos que están muy avanzados cuando los comparamos con otros que tenemos en el resto de España, pero como yo decía, no es el papel lo aguanta todo, y al final tu frase me gustó, la que me estabas comentando antes,
la mía no la de Unamuno. Bueno, que yo la intento aplicar, pero es de un amor.
Me la dijiste tú y yo ya me quedo con que me la dijiste tú. Ahí me quedo ya. Y al final nos han puesto una ley, nos han puesto protocolos, nos están intentando convencer de que están aquí, de que son...
Vale,
que
hay persona trans.
Eso. No lo dije antes.
No, vale. Terminar.
Vale, persona trans.
No, y después seguimos con los... Sobre todo para situarnos, ¿no? ¿Qué es una persona trans? Y después seguimos con los protocolos.
Como decía, era eso. A mí me dijeron eso. Es nacer con un género, el que te asignan a nacer en base a tu genitalidad, y que tú cuando empiezas a tener conciencia de tu propia identidad, porque al final... la identidad es algo intrínseco de nuestra cabeza, no de nuestras corporalidades, determinamos si es así o si no. Obviamente no es un gran porcentaje, pero sí que existe ya cada vez un porcentaje más alto de personas que no concuerdan con ese género que se nos asigna al nacer, y eso también es gracias a que cada día es más visible y hay más información, pues en espacios como estos, que quieras o no, llegan a la gente y dicen, uy, pues si lo están diciendo ahí, yo también puedo decirlo en mi entorno. Entonces, la persona trans es muy sencillo realmente, porque aunque la gente le intenta dar muchas complicaciones, es nacer, que te asignen un género y no estés acorde con ese género que te asignan al nacer.
Perfecto. Ahora vamos a hablar del protocolo.
No, comentando eso, que al final tenemos esta ley que, como decía, ha sido trabajada por todas las asociaciones de Canarias, que es la ley más avanzada de España, que es una de las mejores de Europa, que tenemos muchísimos protocolos también muy avanzados, pero que no nos podemos quedar ahí, que al final el papel todo lo aguanta, y a pesar de que esta ley ya lleva años en funcionamiento, que los protocolos están desde antes, que son leyes específicas, también hay que decirlo, y protocolos específicos para personas trans, a día de hoy muchas de ellas no se están implementando, no se están llevando a cabo, seguimos teniendo largas listas de espera para atender a personas trans que quieren iniciar un tránsito, que quieren empezar un tratamiento hormonal, que quieren, por lo que sea, o no, llevar algún tratamiento quirúrgico, y entendemos que al final no estamos pidiendo nada más allá que los mismos derechos, porque no pedimos ni más ni menos, siempre lo decimos, no venimos a tener privilegios, sino los mismos derechos que tendría cualquier otra persona, que no las tenemos, a pesar de que digan, no, pero si tienes esta ley, porque también lo escuchamos mucho, ya tenéis una ley y encima estáis saliendo beneficiados, no. Porque cuando yo dije que era un niño en su momento, a mí me quitaron derechos que tenía antes de decirlo, y yo he tenido que estar luchando.
¿Como por ejemplo?
A mí me quitaron el derecho a tener un nombre, a tener una identidad, porque mi nombre no era el del DNI, el que salía en ese momento en un DNI. Mi identidad no era con la que la gente me reflejaba, y yo tuve que luchar durante todos esos años.
¿Y en el colegio, cuando lo dijiste a la profesora y a tus compañeros y tu compañera?
Bueno, el resumen es que en su momento yo tuve que dejar mi país, mi casa de origen, por así decirlo, y venirme hasta Canarias para poder encontrar un espacio seguro donde poder iniciar mi transición.
¿No has dicho aquí?
No, en este caso yo nací en Italia y claro.
Italia van por detrás de nosotros, ¿eh? Y cuidado muchísimo, con la que viene en Italia dentro
muchísimo,
de tres
días. Muchísimo, y a día
cuidado.
De hoy es igual. Bueno, tengo 29 años y he ido dos veces nada más, así que. Pero sí que es cierto que cuando yo se lo conté, mi madre cogió y dijo: pues tenemos que salir de aquí.
¿Tuviste el apoyo familiar? Eso creo que es
de
importante.
De mi madre,
¿no?
En este caso fue mi madre la que me dio su apoyo y fue la que me trajo hasta aquí, porque de todos los profesionales que le salían, ella en este caso es de Málaga, y de todos los profesionales que le salían, de los tres mejores estaba aquí en Canarias, y aquí caímos y aquí nos quedamos. Por eso digo que hay muchas historias similares, no todas son, todos tenemos
el
un tránsito
diferente. ¿El fin es feliz, Alakai? ¿Tú te encuentras hoy por hoy feliz después de todo lo que has pasado?
Yo creo que sí. Aparte, yo creo que al haber transicionado, siempre se lo digo a todo el mundo, se lo digo sobre todo a mi familia, si no hubiese habido esta transición, seguramente mi vida hubiese sido totalmente diferente. Con mi edad hubiese cometido muchísimas más locuras, seguramente, pero sin embargo, ser una persona trans me ha ayudado a madurar muy rápido. Como te digo, llevo haciendo esto de activismo desde los 16, 17 años, que ya estaba en grupos de apoyos de chicos, y siempre he intentado, pues dentro de mis posibilidades, ayudarles. Por eso, cuando trabajamos esta ley, que fue una en las que, por ejemplo, yo participé con una asociación, decíamos, sí, ya la tenemos, pero ahora hay que cumplirla. Y a día de hoy, te digo, han pasado casi 2 años y no se están cumpliendo. Tenemos mucha gente que necesita ayuda y que se sigue que sigue esperando.
Aleca, hay una pregunta. Tenemos la ley, sí. Tenemos el protocolo en los centros educativos. Uh-huh. Si en este momento nos está escuchando pues un padre y una madre que cree que tiene un hijo o una hija trans, porque a lo mejor le van a poner un trajito y no quieren el trajito, o le van a regalar una pelota y no quiere la pelota, ¿cómo le dirías a ese padre y esa madre que debe actuar? ¿Qué debe preguntar a su hijo y a su hija?
Es que yo creo que ni siquiera tiene que preguntar, simplemente tiene que escuchar. Plan, el niño, la niña, te lo dice cuando te mira. Plan, cuando te mira, cómo se comporta. Yo no tuve que decirle mucho a mi madre. Yo cuando se lo dije a mi madre, realmente mi madre ya lo sabía. Ella solo me dijo, solo necesitaba que me dijese el qué. Pero yo ya sabía que pasaba algo y siempre pasa así. Al final, no es la pregunta, sino es lo que tú no estás viendo porque no estás observando realmente lo que esa persona te está diciendo. Y tomárselos en serio. No es un capricho, no es algo pasajero. Da igual la edad. Yo empecé con 8, pero tengo pequeños que han empezado con 3 y 4 años porque lo tienen clarísimo y al final...
Es una pena que no tengamos más tiempo porque el tema es súper interesante, sí. Alecay, y yo te voy a hacer una reflexión desde mi experiencia. Yo tengo 6 hijos y tengo de todo en la viña del Señor, ¿no? Y porcentualmente, pues imagínate, tengo gente alta, de gente baja, gente gruesa, gente pelirroja. Bueno, pelirroja no tengo ninguna. Me falta para el equipo de fútbol, me falta. Acabas de decir una cosa muy importante. Los padres tenemos que saber escuchar. No hace falta investigar. Yo creo que lo más importante es que los chavales se vayan desarrollando en libertad, que no se sientan cohibidos por unas estructuras sociales, por unos prejuicios de lo que está bien y lo que está mal, lo que está estadísticamente normalizado y lo que es anormal. Y que esta sociedad nos queda muchísimo que avanzar precisamente en eso, en el concepto de igualdad, en el concepto de normalidad. Cuando alguien dice yo acepto, yo tolero, ya está demostrando que ahí hay un problema.
Efectivamente. Sí.
Porque aceptar, ¿quién eres tú para aceptar? ¿Quién eres tú para tolerar la libertad de otra persona? Sobre todo cuando es tu hijo, ¿no? O tu hija.
Efectivamente.
Tenemos muchísimo que hablar con Aleca.
Yo,
sí, para aprender,
que venga
aprender
toda la semana por aquí.
No.
Yo voy a cambiar tu frase por otra, porque ¿venga? A mí me gusta leer y siempre la digo, creo que Flora tiene que estar cansada de escucharla. Yo me quedo con una frase de Rosa de Luxemburgo, que de hecho es mi frase de vida.
No sé ni quién es, así que Fetus, sí tenemos que hablar tú y yo.
Pues me quedo con su frase y básicamente porque dice algo muy clave. Tenemos que vivir en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa sería la clave para una sociedad igualitaria.
Muy buena frase, con ella nos quedamos. Flora, hoy nos tenemos que ir tempranito, pero la semana que viene estamos aquí a las 8:30 con Clavo y a ver si le podemos dedicar tiempo a todo esto, que de verdad, ¿qué necesidad tenemos en esta sociedad, en este mundo actual, que creemos que somos muy modernos, que hemos avanzado muchísimo, que estamos... A veces hemos equivocado el tiro y también hablaremos con Alecay de este tema, porque es una cosa que yo quiero incorporar. Este año no me voy a ir, este año me voy a quedar y voy a ser un poquito abogado del diablo. Yo creo que estos problemas que tratamos en esta sección son muy, muy, muy necesarios tratarlos, pero también tenemos que reflexionar sobre el camino que hemos andado, si lo hemos andado en la dirección correcta, porque veo muchos retrocesos.
Eso es muy inteligente lo que acaba de decir.
Veo muchos retrocesos y tenemos que ir poniendo los esfuerzos en la dirección que sean eficaces.
Bueno, Diego, una vez más, no me cansaré de decirlo, gracias por darnos esta oportunidad.
Gracias a ustedes por compartir con nosotros esto.
Una sociedad más igualitaria y más diversa.
Lo vamos a conseguir poquito a poco, ya lo verás.